de en los años, ¿no? Pero ya retomamos la comunicación, benditas comunicaciones, podríamos decirle así. Vamos a ponernos en contacto con Ariel Garbarz, Emilio Vera Sousa. Adelante.
Sí, Ariel Garbarz es ingeniero en electrónica, es especialista en telecomunicaciones, profesor de la Universidad Tecnológica, de varias cátedras, y es una de las personas que podríamos decir que más conoce, un difusor de las tecnologías y su relación social, las tecnologías que se aplican habitualmente a las comunicaciones y también cómo se utilizan para otros fines que no son solo comunicarse. Ariel, buen día. Emilio te saluda.
Hola.
Hola, hola, Ariel.
Sí, yo te escucho, Emilio, te escucho perfectamente.
Bueno, te escuchamos muy bajito a vos, pero bueno, lo intentamos así.
A ver, ahora
me escuchas ahí, mejor. Ahí mejoró bastante. Está Ariel Robert también con nosotros y queríamos conversar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Sabemos que sos un especialista, yo recuerdo que participaste en varios casos como perito y también denunciando algunas trampas que hacen algunos con las comunicaciones electrónicas, con el espionaje, con la pinchadura de teléfonos, y queríamos saber cómo se está actuando en estos momentos con respecto a eso, si es posible que nos pinchen los teléfonos, a quiénes les pinchan los teléfonos y para qué, qué nos podés contar vos desde la tecnología.
Bueno, a ver, ¿me están escuchando mejor ahí?
Sí, Ariel, gracias, perfecto.
Bueno, perfecto. En realidad, si seguimos hablando de pinchaduras, nos vamos a quedar realmente en lo que pasaba hace 10 o 20 años atrás, porque la tecnología avanzó muchísimo, por un lado, en el sentido de que la idea de pinchar un teléfono celular se convirtió en lo que hoy se llama el espionaje global, y dentro del espionaje global estamos todos involucrados, porque el primer dispositivo que todos tenemos aceptamos voluntariamente son las famosas cookies o galletitas, así llamadas, para que parezcan inofensivas, claro, que nosotros le damos el conforme cada vez que entramos en sitios que la utilizan o que estamos en alguna comunicación que requiere, que nos solicita que aceptemos ese dispositivo, que lo que hace es empezar a capturar datos de nuestro celular, datos de por dónde navegamos, con quién nos comunicamos, y por dónde estamos, tienes la geolocalización. Estos dispositivos ya están como naturalizados, pero son una de las bases de la nueva tecnología de espionaje que se va a utilizar a través del Internet de las Cosas y del 5G, que se viene inexorablemente en todo el mundo.
Ariel, esta es una autoflagelación, pero relativamente inconsciente, porque claramente ustedes sí lo saben, pero nosotros, los legos en materia tecnológica y además los, podríamos decir, abúlicos de la lectura pequeña, le damos ok a un montón de cosas que hacemos que nos puedan indagar absolutamente todo, ¿no?
Así es. Es lo que se llama la obediencia inconsciente, la que nosotros estamos experimentando cada vez más en este tecnocapitalismo, donde nos sometemos a quienes detentan el poder sobre las redes de telecomunicaciones. A veces son las mismas empresas que nos prestan el servicio, a veces son terceros con fines comerciales, pero los que más están desarrollando los sistemas de espionaje, que yo les mencioné solamente las cookies como un ejemplo, hay muchos otros legislativos en realidad son los poderes autoritarios y bueno, y que por ejemplo tiene, está directamente vinculado con la guerra que estamos viendo entre China y Estados Unidos, que es la guerra tecnológica, pero donde Estados Unidos lo señala a los chinos como los principales espías de esta aldea global, lo cual no es cierto. Lo cierto es que Estados Unidos está viendo amenazada su sistema de espionaje global por China, y nosotros, mientras estamos, digo, los pueblos, mientras hemos sufrido y seguimos sufriendo la pandemia estos dos años, se fueron instalando miles y miles de nuevas antenas dispuestas para el 5G y el Internet de las Cosas, que lo que van a hacer es pegar un salto cualitativo en la colonización de la subjetividad de los pueblos, que ya estamos bastante alienados, porque nuestra vida depende del teléfono celular cada vez más, y cuando el celular además nos indique digamos una serie de acciones en nuestra vida cotidiana, desde por ejemplo que nos escuche, como ya nos está escuchando, pero además de escucharnos nos diga, nos recomiende por ejemplo comprar las verduras en el almacén que está a la vuelta o en el supermercado que está a la cuadra porque están más baratas, o cuando nos diga no pases por tal lugar porque es una zona peligrosa, elegí tal avenida, cuando nos permanentemente nos sugiera acciones a seguir, no solo le vamos a hacer caso, porque ya le estamos haciendo caso cuando, por ejemplo, utilizamos el Google Map o el Waze para saber cómo ir de un sitio a otro, sino que vamos a seguir entablando una relación cada vez emocional
más, y afectiva. Más dependiente.
Exactamente, cada vez más y más dependiente. Entonces, el celular directamente ya va a ser parte de no solo de nuestra vida cotidiana, sino de nuestras decisiones y de nuestros cambios de conducta. Y eso es un dispositivo fabuloso de control social, finalmente. Claro. Y bueno, ese es el peligro que tenemos y contra el que tenemos que luchar para que finalmente no seamos apéndices de los poderes económicos, de los poderes fácticos, que son los que finalmente sacan provecho de estas tecnologías de espionaje.
Bueno, y a propósito, una consulta. ¿Se puede establecer una soberanía comunicacional a propósito de estos sistemas actuales? Digo, porque ver a los propios actores de los gobiernos, no solamente de la Argentina, en el mundo, actuando a través de las mediados por las redes sociales. Yo pongo el caso que me sigue sorprendiendo de Estados Unidos, en donde claramente se ve que el capital gobierna absolutamente a la política, por el caso este de Twitter, que Twitter censuró algo que es absolutamente prohibido en la concepción filosófica de Estados Unidos, censuró al mismísimo presidente en ejercicio. Una cosa que no sería increíble. Pero, digo, ese es un problema seguramente para Estados Unidos. Digo, en Argentina, ¿cómo podemos hacer para gestionar una soberanía comunicativa?
Bueno, muy bien. Primero, la respuesta a tu primera pregunta es si se puede. Sí, por supuesto que sí, se puede. El tema depende, como siempre, de una fuerte decisión política de enfrentar a el poder enorme que vos acabas de señalar con este ejemplo de las empresas de telecomunicaciones, que tienen más poder que por ejemplo que el presidente de los Estados Unidos. El tecnocapitalismo tiene esa característica: el poder se desplaza de los gobiernos elegidos democráticamente o no, a las grandes corporaciones, en este caso de las telecomunicaciones. En el caso concreto de la Argentina, yendo al Rifes, estamos mal. Estamos mal porque teníamos un plan, que era el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que se lanzó en el 2010, se llamaba Argentina Conectada, y fue sustituido por planes parciales que tapan parches, tratan de reducir la brecha digital, y lo hacen, en zonas muy focalizadas, donde no hay colisión con los intereses de las empresas, de las grandes telcomonopólicas.
Claro.
El plan de Argentina Conectada era que todos los argentinos, así lo había enunciado la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tengan el mismo acceso igualitario a las redes de telecomunicaciones, independientemente de su situación socioeconómica y de su lugar geográfico donde vivían. El plan avanzó muy bien. Las cuatro rutas más importantes del país, fueron los troncos y siguen siendo de la Red Nacional de Fibra Óptica, me refiero a la ruta 40, la ruta 7 y la ruta 9, pero cuando empezamos a trabajar, a hacer los proyectos y relevamientos para la última milla, o sea, para las ramitas del árbol que llegaban a los distintos pueblos, ahí lograron las telcomonopólicas cooptar a las cooperativas y pymes de telecomunicaciones de cada uno de los municipios. Arsat ofreció de parte del Estado un ancho de banda mayorista mucho más caro, lamentablemente, que el de las telcomonopólicas. Me refiero a Telefónica, me refiero a Telecom, me refiero al grupo Clarín. Y obviamente las cooperativas y pymes terminaron comprándoles a ellos, y al comprarles a ellos, en este momento lo que tenemos es que la última milla, ya sea de fibra óptica, ya sea inalámbrica, ya sea de bajada satelital, sigue siendo monopolizada por las empresas de telecomunicaciones. Y ahí el problema más grave que tenemos es que ahí sí los planes de las empresas de telecomunicaciones tienen que ver no solamente con los lugares donde les resulta más rentable ofrecer ancho de banda en la última milla, sino también esto que estábamos hablando, es decir, seguir sosteniendo el monopolio de las comunicaciones, o sea, ahí vamos al tema de la soberanía, en manos de estas empresas que obviamente prestan su dominio tecnológico para el control social, finalmente, que ese es el objetivo, y el Estado queda relegado en un segundo plano. El ejemplo que vos mencionaste del presidente de Estados Unidos, no estamos hablando de Biden, fue el caso de Trump, frente a una de las redes más grandes, de las redes sociales más grandes, donde se vio que la disputa de poder quedó finalmente a favor de la red social. Bueno, él nos está ilustrando lo que está pasando y lo que va a pasar, y que va a pegar un salto cualitativo, insisto, cuando pasemos al 5G y cuando el Internet de las Cosas sea parte de nuestra vida, porque ese Internet de las Cosas la van a terminar manejando las telco monopólicas si no recuperamos ese Plan Nacional de Telecomunicaciones y seguimos avanzando claramente hacia la soberanía digital. Vos fijate que uno de los aciertos del gobierno de Macri fue crear un Ministerio de Comunicaciones que dirigió el nefasto Oscar Aguad, y este gobierno nacional y popular baja el Ministerio de Comunicaciones y solamente crea un organismo de regulación y control que es el ENACOM. Eso te está dando la importancia de cómo el neoliberalismo tiene muy claro qué estructura necesita desde el Estado para sostener estos planes de dominación y control social, y que todavía nosotros, desde un gobierno nacional popular, parece que no lo tenemos claro, y sacamos un ministerio que era fundamental. Por supuesto que esto habilita otro tipo de debate en otro momento, que tiene que ver con esa decisión de no anular el decreto de que inhibe, sigue inhibiendo, la posibilidad de aplicar la ley de medios de comunicación audiovisual, una de las leyes más debatida, más discutida y más democrática de las que tenemos, y que lamentablemente sigue ahí
mutilada.
Muteada por ese DNU de Macri, ¿no?
Sí, yo digo mutilada porque tiene algunas partes que se las sacaron, que se las quitaron y que eran esenciales. Por otro lado, vamos a convenir que ya es anacrónica porque omite muchos factores de estos mismos que estamos hablando.
Así es.
Pero sí, es una ley fundante. A juicio nuestro, bueno, Emilio seguramente va a ratificar esto, es la ley más legítima que hay en Argentina.
Claro, más discutida horizontalmente.
Así es. Es donde
participaron todos, ¿no? Todos,
las ONG, las cooperativas, partidos políticos.
Pero es frustrante que, habiendo habido una participación tan interesante y tan heterogénea, que se haya dictado la ley, que luego haya parecido que era únicamente con los fines de deteriorar o de achicar el poder de Clarín, algo que para colmo tampoco se logró, definitivamente no se logró, entonces genera un poco de frustración y de temor de que no se pueda activar alguna ley que sea realmente soberana, porque a mí me da, y disculpe lo autorreferencial, pero cuando veo a los propios líderes políticos que utilizan como método, como mecanismos, redes internacionales en vez de los sistemas propios que tenemos, que después los levanten esas redes o que los repliquen, está bien, pero algo así como que la fuente termina siendo esa misma corporación mediática, ¿no?
Sí, además, ¿sabes qué? Convencen a la mayoría de nuestros técnicos, ingenieros, licenciados en sistemas, en que no tenemos posibilidades tecnológicas, por ejemplo, de tener una internet nacional y popular, o una por ejemplo, o un Twitter nacional,
y no, un desarrollo propio, claro.
Un desarrollo propio, y eso es absolutamente falso, y se verifica cuando uno ve que los desarrollos en software que utiliza, por ejemplo, Twitter hoy en día, que es la red social abierta política por excelencia, todos los dirigentes tienen cuenta en Twitter, se expresan a través de Twitter, en segundo lugar en Facebook, etcétera, todos los el software y el hardware está desarrollado no en Estados Unidos, está desarrollado en Latinoamérica, en India, algunos en China, y hay mucho desarrollo de software, mucho componente argentino, de profesionales argentinos, desarrollado acá en la Argentina, desarrollado en el exterior, y la plataforma está, la plataforma de hardware, sí, nosotros la tenemos, es decir, lo que, por eso digo, depende de una decisión política, y ahí no es cierto que estamos alejados, como siempre se dice, no sé, tantas décadas en desarrollo tecnológico.
Ariel,
sí.
Pues yo te quería preguntar, si nos queda poquito tiempo, si en forma individual nos podemos cuidar de que nos espíen, de que utilicen mal nuestros datos, de que nos hagan trampas, que nos estafen, en forma individual cada uno, si podemos hacer algo.
Podemos hacer cada vez menos, esa es la verdad. Yo igual sigo siempre recomendando usar Wi-Fi de nuestros domicilios, no usar Wi-Fi públicas, cuando se pueda utilizar datos, cuando el celular nos pregunte si aceptamos o no aceptamos, pensemos dos veces si vamos a aceptar una cookie o si vamos a aceptar las condiciones, si realmente necesitamos ese aplicativo que vamos a bajar. Sigamos haciendo nuestras conversaciones telefónicas no a través de la red convencional de antenas de telefonía celular, sino a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Signal, que son encriptaciones de extremo a extremo. Entonces ahí por lo menos bloqueamos la posibilidad de una escucha directa. Pero creo que la recomendación más importante es una decisión personal de tratar de usar el celular lo menos posible. Yo sé que esto parece una utopía, pero requiere de una decisión personal de, bueno, lo voy a usar como despertador. No, usemos el despertador que teníamos antes. Voy a andar mirando cuando estoy tengo que tomar una decisión laboral o alguna decisión que tiene que ver con amigos, familia o personal, ¿puedo prescindir de mirar la pantallita? Bueno, nos tenemos que hacer esas preguntas a nosotros mismos para empezar a tomar distancia de este aparatito que cada vez reduce más nuestras capacidades autónomas de decisión, de pensamiento crítico. Esa para mí es la recomendación fundamental. Y y a nivel, esto es a nivel individual, después a nivel político, bueno, tratar de participar de las iniciativas que tengan que ver con la soberanía comunicacional, como por ejemplo el nuevo espacio político que acabamos de crear con Alicia Castro, con Gabriel Mariotto y con Amado Gurú, que se llama Soberanos, y donde hay una de las comisiones fundamentales que justamente es la Comisión de Soberanía Comunicacional, donde obviamente yo estoy participando y están participando profesionales y gente que tiene que ver con los medios audiovisuales, con las radios, y con tratar de empezar a recuperar esa soberanía que hemos perdido.
Bueno, te agradecemos, bueno. Ariel, como siempre muy generoso, y esperamos pronto volver a tenerte acá presente en nuestro programa. Muchas gracias, Ariel.
Bueno, ¿no? Ha sido un placer, ¿eh? Gracias a ustedes y hasta siempre.
Muchas gracias, Ariel Garbarz. Rescato esto muy importante. Primero, la pregunta suya, Emilio, de cómo podemos hacer para defendernos nosotros de la posibilidad de que nos... A ver, no digo espíen porque sería quizá, no sé, de soberbio creer que alguien lo va a espiar a uno. Digo, no habría motivo. Pero que averigüen, sí, los datos de uno y que saquen, que quiten y que utilicen estos datos. Y a la vez esto de ir de lo individual a lo colectivo y hacer asuntos, cuestiones que respondan a gestiones de carácter colectivo. Esto que dice Ariel Garbarz, que es esperanzador, que puede Argentina desarrollar su propio sistema, su propia red, que podemos... Esto no quiere decir, porque ya va a aparecer seguramente alguno que diga quieren desconectarse del mundo. No. Una cosa es comunicarse voluntariamente y otra cosa es que te comuniquen, que es lo que pasa en la actualidad.
Sí, y otro dato que él reafirmaba es que mucho del software que utilizan las grandes corporaciones mundiales está desarrollado por países periféricos o en países periféricos.
Sí, por personas.
Con personas que... Bueno, Mendoza participa ampliamente de eso con varias empresas de tecnología, desarrollando material que luego vende a esas compañías. ¿Por qué se desarrolla en los países periféricos? Porque es más barato para ellos. Entonces desarrollan tramos de ingeniería en software, de diseño, de incorporación de plantillas, de bases de datos.
Sí, mano de obra barata.
Todo lo que hace falta. Y
a ver, mano de obra barata, por más que esto nos quite el orgullo, pero es así, claramente.
Sí, sí, pero esto quiere decir que nosotros tenemos gente acá entre nosotros con estas capacidades. Por lo tanto,
gente y fierro, como dijo Garbar.
Exactamente.
Tenemos ambas cosas.
Y se pueden hacer redes locales.
La decisión política.
Claro, y se pueden hacer redes locales y lugares más controlados, más chicos, más íntimos, más pequeños geográficamente, que luego se conecten cuando sean necesarios a las redes mundiales. Pero así como se pueden hacer desde en empresas y en familias redes propias, se puede trasladar esa experiencia a pequeños pueblos, a barrios, a municipios, como la experiencia de la Valle, en proveer servicios. Hay muchas cosas que podemos hacer. Así que aquellos que andan temerosos sobre las tecnologías, se puede pensar algo en conjunto que sea superador y cuidarnos entre todos. Y sobre todo también cuidarnos de los ciberdelitos, de los delincuentes, de los estafadores y de los espías, que algunos llegan a altos cargos de la nación y siguen espiando a los ciudadanos para fines particulares y fines no dichos.